Bueno, pues me toca a mí, la última. Bueno, antes de empezar, bueno, soy Fátima Castaño, también socia, me veréis por aquí. En mi caso yo soy psicóloga, así que me centraré en lo que más sé, que son las emociones. Isabel, que estás ahí al fondo y tú sabes mucho de todo esto, ¿eh? Aquí estamos las oncólogas, la psicóloga y es enfermera, ha sido mucho tiempo enfermera en hospital de día, así que cualquier cosa me dices, ¿eh? Que tienes mucho que aportar. Bueno, pues voy a hablar del impacto del cáncer de mama en las pacientes y en el entorno. Ámbito indispensable, muchas de vosotras ya habéis oído hablar de los psicooncólogos, así que no os digo nada que no sepáis, somos psicólogos especialistas en oncología. Bueno, a mí me hace especial ilusión estar aquí hoy porque al final, de esto que juego en casa, ¿no? Y nunca mejor dicho porque esta es mi casa también, Pozuelo. Octubre, el mes rosa. Bueno, pues parece que el día 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, se nos ha quedado un poquito corto. Ya contaba Eva un poquito cifras de los diagnósticos que hay todos los años y esto se une a las altas tasas de supervivencia, con lo cual tenemos un número amplísimo de gente afectada.
Más de 100.000 en España, perdonad, el último número que os digo. 110.000. Pacientes viviendo con o sin cáncer, pero que han pasado cáncer.
A lo que se une, como bien decía Eva, todo su entorno, familiares y demás. Yo escuchaba hace muy poquito también a Miguel Martín, que sabe mucho de todo esto, y decía, yo entiendo el cáncer de mama como una enfermedad familiar y estoy profundamente de acuerdo con eso, porque al final no solo afecta a la paciente, sino a todo el entorno que convive con la paciente. ¿Vale? Y bueno, es un día que tiene un corte un poquito festivo, también a veces un corte un poquito comercial, las cosas como son. Yo intento un poquito alejarme de todo eso porque para mí lo que tiene este mes es un mes para la concienciación, un mes para la detección precoz, un mes para la sensibilización sobre las consecuencias que tiene el cáncer de mama, como decían las pacientes, y en el entorno, no solo consecuencias emocionales, sino también laborales, físicas. Bueno, pues como os decía, un mes para todas, un mes para las recién diagnosticadas, un mes para las que vamos a hacernos nuestros screening, un mes para las que conviven con el cáncer de mama a largo plazo, que cada vez son menos, pero las hay, y es importante, muy importante hablar de ellas porque se habla poco. Un mes para las que conviven con la enfermedad avanzada también, que eso es un ámbito muy importante de mi trabajo y me gusta siempre tenerlas muy, muy presente. Pero también un mes para aquellos hombres con cáncer de mama, más o menos entre un 1 y un 2%, son muy poquitos, pero también existen y hay que hablar también de ellos, porque viven esta enfermedad muy silenciados y también con mucho estigma, las cosas como son. También para hablar de aquellas personas que acompañan a los pacientes, importantísimo, porque cumple una función fundamental. Así que un mes para todos realmente. Y la realidad de las pacientes con cáncer de mama pues es muy diversa. Y desde luego que desde mi punto de vista no es rosa, no es nada frívola, no es rosa. ¿Qué pasan? Pues pasan por un momento de diagnóstico que es muy complejo, muchas veces por muchas pruebas diagnósticas que se hacen también complejas de vivir, por muchísima incertidumbre que llega a la vida de las pacientes a raíz del diagnóstico, tratamientos que son confusos, que a veces tienen muchos mitos, que tienen repercusiones físicas y repercusiones también emocionales. Cambios físicos, como os decía, cambios estéticos, que también son importantes y no frívolos, y también hay que tenerlos en cuenta. A veces muchos de estos cambios para muchas de estas personas sobrevienen según van llegando los tratamientos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy desgastante también emocionalmente. La imagen que damos a los demás es importante, y la imagen que recibimos de nosotras mismas. Pasan por cirugías. También que muchos cada vez son menos mutilantes y cada vez son menos agresivas, pero siguen estando ahí y siguen suponiendo un hándicap para muchas mujeres y para su vida personal, para su vida de pareja. Hay que tenerlo también todo esto en cuenta, y de eso nos encargamos un poco los psicólogos, de echar una mano en todo eso, de acompañar en todo ese proceso, de intentar que sea lo más fácil posible. Y con todo esto y con todos estos cambios que os he contado, cambios en el ámbito personal, cambios en el ámbito familiar, en la vida de pareja, en el ámbito laboral, cambios físicos, hablo de un montón de cambios que sobrevienen con el diagnóstico y con los tratamientos. Pues surgen un montón de emociones que, cómo no, acompañan a todos estos cambios. Y de esto seguro que sabéis mucho más vosotras que yo, porque ya voy vislumbrando que hay muchas pacientes, hay algún acompañante, alguna familiar de paciente, pero me vais diciendo. El miedo, que es la emoción por antonomasia cuando uno escucha hablar de cáncer. La incertidumbre ante las pruebas médicas, ante cómo irá este tratamiento, ante qué oncólogo me va a tocar y cómo será de majo o de no majo el oncólogo. La soledad, que también puede acusarse en algún momento, la sensación de que nadie me entiende o de que esto no va con la gente, sobre todo cuando es muy a largo plazo, sensación de incomprensión. la incertidumbre, que ya os decía, la tristeza. Y la tristeza suele sobrevenir pues, cuando va pasando un poquito el tiempo, uno tiene un poquito más la sensación de pérdida, la sensación no solo de pérdida de salud, sino de pérdida de la condición vital que tenía anteriormente, ¿no? Pues bueno, estas son las emociones más frecuentes. También suele surgir a veces la culpabilidad, pues esta sensación de que le estoy generando malestar a mis familiares o que está cambiando demasiado la vida y no me esperaba que una circunstancia mía personal pudiera repercutir en otros. Bueno, pues todas estas son emociones normales, normales. Ninguna es patológica, ni así de por sí ninguna tiene que venir al psicólogo solo porque tenga estas emociones. Ahora bien, estad atentas, porque si estas emociones se mantienen en el tiempo, empiezan a repercutir en vuestro día a día, empiezan a hacerse difíciles de manejar, es cuando ya entramos un poquito en juego nosotros. A pesar de eso, siempre que necesitéis cualquier tipo de asesoramiento, pues ahí estamos, porque ¿para qué llevar esto de forma difícil si se puede llevar un poquito más liviano, ¿no? Bueno, pues aquí pongo esta imagen porque para mí refleja mucho un poco lo que me contáis en consulta. Porque al final todo este proceso de cáncer de mama se convierte en una montaña rusa de emociones, que todo depende del día. Que hay días que os encontráis un poquito más empoderadas, capaces y parece que todo va bien y hay días que de repente pues la irascibilidad, me siento un poco más irascible con mi entorno o me siento más entristecida o es que la incertidumbre me puede y no puedo con el miedo y con todo lo que sobreviene, ¿no? Pues esto es un poco lo que me reflejáis. Así que esto suena, ¿no? No resulta raro. Y aquí os apunto, ¿alguna idea que puede seros útil para modular esta vorágine de emociones que suele surgir no solo con el diagnóstico, sino con los cambios en los tratamientos y con el tratamiento en sí? Bueno, y antes, algunos aspectos que modulan. Factores personales. Factores de personalidad que pueden modular y que hacen que uno lleve, o de una manera o de otra, los tratamientos, pues también nuestro bagaje personal, no todo el mundo tenemos la misma historia personal, la misma historia de acontecimientos y hace que también tengamos unos recursos u otros, o que estamos más desgastados o menos desgastados, o que contemos con más apoyos o con menos, no todo el mundo cuenta con los mismos y esto también hace mucho sobre cómo sobreviene y cómo vivimos con la enfermedad. La relación de confianza que tengamos con el equipo sanitario. Y aquí os devuelvo la pelota también a vosotras. Parece que nos tienen que dar confianza desde el equipo sanitario. Y yo siempre os animo a que sumáis también esa responsabilidad, porque tenéis mucho que hacer para que esta confianza sea bidireccional, ¿no? La cercanía de las revisiones, de citas médicas, de las cirugías, de los cambios de tratamiento, son momentos en los que se modulan también mucho las emociones. A veces venís a consulta pues, con muchos miedos de, jolín, es que llevo una temporada que me encuentro fatal, no llevo bien la cercanía de las pruebas médicas y es profundamente normal que esto pase. Son momentos en los que humanamente es necesario también tener ciertas modulaciones en las emociones. Así que esos son momentos en los que suelo trabajar mucho con mis pacientes. También momentos de toma de decisiones, y no solo toma de decisiones en el ámbito sanitario, toma decisiones en el ámbito familiar, que también hay que tomar, y muchas. Como os decía, hay muchos cambios que sobrevienen con los tratamientos y uno tiene que modularse y reestructurar también la vida familiar, personal y de pareja a raíz de todo esto. Y el malestar físico. Eso es muy raro, muy raro, muy raro, que os encontréis mal a causa de los tratamientos, a causa de las cirugías y a causa de un montón de cosas y que estéis emocionalmente súper contentas. Y muchas veces venís en esos momentos, ¿no? En los que estáis más bajitas, con más bajón físico por el tratamiento, en plena quimio, os acaba de caer el pelo, ha ocurrido de todo y de repente venís y dices, es que no puedo con esto, no puedo más. Y digo, ¿cómo esperabas encontrarte? Lo natural es que estés triste, lo natural es que estés ansiosa, lo natural es que estés con miedo, porque ahora es cuando te notas mal. Lo que tiene este diagnóstico, el cáncer de mama, es que tiene esa paradoja, ¿no? Nos dicen que estamos malas, que estamos muy malas, que esto es una enfermedad grave, pero resulta que nosotros no notamos nada, que no duele. Eso es lo que tiene que nos hayan diagnosticado muy pronto. ¿Y cuándo empezamos a encontrarnos mal? Pues cuando empiezan los tratamientos. Y esa es un poquito la paradoja con la que tenemos que jugar. Así que es normal, y yo siempre os lo digo, es normal y tenemos que entender que nuestro cuerpo también necesita ese momento de estar un poquito más bajos para luego empezar a continuar. Así que veis que normalizo todo, normalizo mucho las emociones. Yo creo que eso es una gran parte de mis sesiones van en torno a todo esto, a normalizar. Y aquí os apunto esto. Dice, sonríe, es la mejor cura contra el cáncer. ¿Qué opináis? Pues a mí me chirría un poco, ¿eh? A mí me chirría un poco. Yo os lo he puesto también para llamaros un poco la atención. ¿Sobre qué? ¿Habéis escuchado hablar sobre la tiranía del positivismo? Está muy bien eso de encontrarse bien, está muy bien eso de sonreír y de mostrar nuestra mejor cara a todo el mundo y de estar todo el día sonrientes. Pero chicas, que lo estáis pasando mal. Entonces, que tengáis días de todo tipo es profundamente normal y humano. Y a lo que yo os animo es a compartirlo, a identificar esos días y a permitiros también tenerlos. Así que sí, están muy bien estos mensajes, pero cuidado, porque os ponen a vosotras una losa gordísima y que desde mi punto de vista no es necesario también llevar, ¿vale? Es necesario vivir todas las emociones porque para algo están y a veces no toca sonreír, a veces toca llorar y es humano que os permitáis también tener esos momentos, ¿eh? Así que nada, normalización, y aquí os apunto. Y si es tan sencillo como permitirme sentirlo, ¿no? Y no enquistar esas emociones que muchas veces se quedan ahí dentro y no sabemos ni cómo sacarlas ni con quién compartirlas, ¿no? Y esto va para vosotras y para vuestros familiares, porque no es raro que me encuentre con familiares que me dicen, no, lo que tiene que hacer es sonreír, lo que tiene que hacer es estar positiva, lo que tiene que hacer, digo, bueno, lo que tiene que hacer es estar tranquila, lo que tiene que hacer es escucharse y lo que tiene que hacer es sentirse para después manejar, primero identificar esas emociones y después poder manejarlas. Si no nos permitimos identificarlas, difícilmente las manejaremos. Así que nada, normalización de la tristeza, de la ansiedad y el miedo, de todo eso, para poder empezar a manejar. ¿Y cómo las manejamos? Ahora sí, pues afinando, aquí os pongo, intentando afinar un poquito lo que viene de la cabeza con lo que sale del alma, ¿no? Cuidado con las anticipaciones negativas, desde mi punto de vista, el talón de Aquiles de todo paciente oncológico. Pues esa tendencia a imaginarnos dentro de no sé cuánto tiempo, en esa circunstancia temida que tememos que ocurra, ¿no? Cuidado. Y os animo a centraros en la información médica y más en cáncer de mama, ¿no? Que parece que todo apunta a que vaya bien, que hay muchas opciones terapéuticas. Pues centraros en eso, en la información que os dan a día de hoy, en la información que manejáis con las manos, porque lo de más allá no sabemos ni cuándo ni cómo va a ocurrir y lo único que os va a hacer es vivir una circunstancia que todavía no sabéis si vais a vivir y tendréis esas emociones negativas anticipadamente. No tiene mucho sentido. Aunque sé que esto es difícil, ¿eh? Porque uno tiende a reasegurarse, uno tiende a cuidarse en la medida de lo posible. También os animo a evitar el aislamiento. Pues grupos como el que propone Lucía, vamos, maravillosos. Y ahora haciendo un pequeño inciso, fijaos si es importante esto de correr en rosa, que un día yo viniendo de una charla y demás me monto en un taxi y me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Le cuento un poco mi vida y mi historia. Y me dice, pues resulta que yo trabajo con pacientes de cáncer de mama y que yo soy uno de los entrenadores de correr en rosa, el taxista. Y digo, jolín, con las chicas de correr en rosa. Y digo, bueno, pues nada, ya le conté yo mi película, pues imagínate, allí acabamos todo estupendo. Sí. Así que nada, evitad el aislamiento. Yo también creo en el poder del grupo, en el poder del ejercicio físico y de hecho está muy demostrado que favorece la mejora del estado de ánimo. Así que nada, hay que seguir haciéndolo. Compartir miedos, inquietudes y en la medida de lo posible centraros en soluciones. ¿Por qué? Porque los miedos y los pesos compartidos, pues esto es cuestión de física, pesan menos, garantizado. Y porque de esta manera también podréis ofrecer una hoja de ruta también a vuestros compañeros, a vuestros acompañantes de vida, sea quien sea, sobre cuáles son vuestros aspectos más temidos y cómo pueden echaros una mano. Centraros en soluciones, ¿por qué? Porque tenéis la tendencia de centraros mucho en el problema, de darle muchas vueltas al problema, de masticarlo demasiado. Y a veces hay que salir un poco de todo eso para pensar en posibles soluciones de aquello que tememos tanto, posibles recursos, posibles apoyos. Información, yo digo paciente empoderado, paciente informado, paciente empoderado. Ahora bien, cuidado con sobreinformaros. La sobreinformación tampoco es útil. Creo que cada uno de vosotros tenéis que determinar cuál es la información que os sirve y en qué momento y buscarla. ¿De quién? Pues de los profesionales, en la medida de lo posible. El otro día me preguntaban, ¿qué opinas de esto de las redes sociales y del paciente en las redes? Digo, pues claro, o sea, lo que no podemos hacer es escapar este vehículo que casi es una extensión nuestra, que es el móvil, ¿no? Y buscar información. Claro que sí, pero siempre en lugares que incluso os prescriban los médicos. Ahora tenéis que presionar un poco también a los médicos para que os prescriban lugares donde podráis encontrar información adecuada, ¿vale? Sobre tratamientos, sobre pruebas, qué son, qué me van a poner y en qué va a consistir todo esto que me plantean. En la medida de lo posible también, pues retomar actividades. Todo aquello que os gustaba, todo aquello que os hace volver a la normalidad, para intentar integrar el cáncer en vuestras vidas. Algo que pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿tú crees que se puede vivir con el cáncer? Y me dicen, sí, claramente. O sea, que se puede vivir, se puede continuar, incluso con tratamientos especialmente agresivos, ¿eh? O sea, que la idea es que volváis a la normalidad en la medida de lo posible y que el cáncer solo sea una parte de vuestras vidas, no sea la totalidad de vuestro quehacer. También facilitar que os acompañen, y aquí os vuelvo a devolver la pelota otra vez, daros la responsabilidad de que facilitéis a vuestro entorno ayudaros. En la mayoría de las ocasiones, las personas que os rodean no van a tener ni pajolera idea de qué pueden hacer para echaros una mano. ¿Qué van a intentar? Pues quitaros la tristeza, intentar que sonriáis, intentar que pues hacer como si no pasara nada. Esas son como las tendencias intuitivas. Y si para vosotros esto no es útil, que me imagino que en la mayoría de los casos, pues bueno, que no siempre lo será, pues el caso es que os sentéis, que les miréis y que les digáis cómo narices pueden echaros una mano. Y tened en cuenta que esto puede modularse y que no siempre vais a necesitar lo mismo. Así que es importante reconoceros, escucharos y comunicar según en qué momento que vais necesitando. Adaptaros al momento en el que os encontráis, porque no va a ser el mismo, depende, ¿no? Depende del momento en el que os encontréis de tratamiento, el momento en el que os encontréis de enfermedad, el momento vital también en el que os encontréis, porque no siempre va a ser el tratamiento. A veces va a ser el he dejado el tratamiento atrás y ahora me tengo que incorporar al trabajo, a ver esto cómo lo hago, ¿no? A ver cómo aceptan en mi trabajo pues que tenga que salir de vez en cuando para hacerme revisiones, o a ver cómo viven esto de que yo haya pasado por el cáncer, porque no siempre las empresas lo llevan lo bien que deberían. Hay que hacer todavía mucha socialización sobre todo esto, pero bueno, sobre todo que os permitáis, porque yo es que me encuentro muchísima sobreexigencia. Se ha generado como una imagen del paciente ideal que habéis asumido muchas de vosotras y llegáis diciendo, es que yo no llego a eso, yo no soy lo que debería ser, ni estoy llevando la enfermedad como se esperaría que la llevase, y yo no tengo ni idea de cómo se espera que la llevéis, sinceramente. Con que la llevéis con tranquilidad, con normalidad, y marcándoos vosotras vuestro paso, con eso yo ya me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Sin ánimo de compararos con nadie. Bueno, y los familiares, como imagino que la otra parte de las personas que están aquí, además de personas que les apetece conocer un poco más, son familiares, pues me apetecía también hablar un poco sobre ellos porque creo que cumplen una función fundamental. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, pues para mí el verbo por excelencia del acompañante es estar. Estar con todas las letras. Ya no hace falta ni hablar, ni decir, ni hacer. Hay que estar y hay que preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo ofrecerte, ¿no? Recordad que ella o él, en el caso de que sea él el paciente, son los directores, pero vosotros, acompañantes, familiares, también tenéis un protagonismo fundamental y también en muchas ocasiones tendréis necesidades. Así que eso estaría muy bien, esto de que el acompañamiento y el apoyo fuese, pues eso, bidireccional. Así que entendáis también vosotras que ellos, pues la mayoría de los casos son varones, necesitarán también apoyo, necesitarán información y una hoja de ruta sobre cómo echaros una manilla. El diálogo, el desahogo mutuo, como os decía, es el vehículo fundamental, así que por favor comunicaros. Y la pregunta, la herramienta fundamental. Bueno, y aquí un libro que conozco un poquito, que colaboré, escribí con un compañero mío. En este libro, ¿qué intentamos? Que fueran las parejas las protagonistas de todo esto. Hacerles, fijaos si les hacíamos protagonistas, que son los destinatarios de este libro. ¿Y por qué? Porque suelen ser los cuidadores principales en la mayoría de los casos, porque se les tiene muy poquito en cuenta, porque no se les da esa hoja de ruta que ya empieza a daros, se os empieza a dar a vosotras, y porque también tienen muchísimas dudas y muchísima necesidad de información. Así que les hicimos protagonistas de este libro. ¿Y de qué hablamos aquí? Pues hablamos de ámbitos tan importantes como momentos de toma de decisiones, cómo tomamos decisiones en conjunto si resulta que la protagonista es ella, cómo lo hago. Hablamos de sexualidad, hablamos de comunicación en pareja. Hablamos de momentos difíciles para ellos también, como son momentos en los que avanza la enfermedad, en los que hay que cambiar de tratamiento, para darles, pues eso, simplemente algunas nociones para manejar todo esto, incluso para generar un motivo para la comunicación en la pareja. Así que bueno, ahí está, descargable, gratuito. Luego, si queréis, porque he olvidado poneros el enlace, luego os lo apunto y si no tengo yo algún ejemplar, os lo paso, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Pues este hombre lo único que quería era hacer reír a su mujer y hacerla entender que quería apoyarla, y de ahí que ponga esta imagen que parece muy tierna. Este hombre hizo una campaña, además luego ha salido muchísimas fotografías, no sé si lo habréis conocido, en internet, porque yo creo que al final nos sensibiliza a todos, ¿no? Porque yo creo que viene a decir, lo que te ocurre no es solo tuyo, sino también mío. Bueno, y los niños, muchas preguntas vienen sobre esto. Además, en este mes me han preguntado mucho sobre cómo manejar el cáncer en casa cuando hay peques, ¿no? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo se lo comunicamos? ¿Si lo comunicamos o no? ¿Qué hacemos? Pues mi punto de vista, y siempre lo diré, es que sí, la comunicación siempre es positiva, la información siempre es positiva. Y también con los peques, porque forman parte de la familia, porque en muchas ocasiones, por ese intento de protegerlos, mantenemos aislados de lo que está ocurriendo. Y yo siempre les comento a las pacientes que vienen a visitarme, yo creo que están viviendo, que estáis viviendo un momento vital importantísimo, y por qué no dejarles a los peques que aprendan de vosotras afrontando esta circunstancia de dificultad. Y aquí os pongo el beneficio de la información adaptada, ¿vale? Siempre adaptada, obviamente, no va a tener la misma información que tenéis vosotras, pero hay que adaptarla a su edad, a su capacidad de comprensión, a su necesidad de información. Esto es importante, así que os animo a que habléis con vuestros chicos, a que sepan qué está ocurriendo, a que llaméis a las cosas por su nombre, ¿por qué no? Y si necesitáis herramientas para vehiculizar un poco esa comunicación, hay un montón de publicaciones, aquí os apunto algunas, que pueden ayudar en función de la edad a favorecer esa comunicación con los enanos. Que facilita más comprensión, que se sientan más involucrados en la familia, que vivan la enfermedad con menor dramatismo, cosa que veo que desde mi punto de vista es importantísima, porque cuanto más drama le pongamos a la enfermedad, más difícil es manejarla. Y que tengan idea, y que tengan menos ideas erróneas sobre la enfermedad. Y bueno, como os decía, pues que los padres se conviertan un poquito en modelos de afrontamiento, ya no solo para la enfermedad, que al final forma parte de la vida, sino para cualquier dificultad que puedan llegar a encontrar en la vida. Bueno, y hábitos saludables. También nos encontramos en la era de la incorporación del hábito saludable. Yo creo que todas estamos un poquito en eso. Y ya nos decía Lucía que empieza a haber estudios que ya empiezan a avalar el beneficio del ejercicio físico en las pacientes, incluso ante la prevención de la recaída. Bueno, todavía te queda un poquito por hacer, pero en ese sentido estamos trabajando y parece que los resultados son muy halagüeños. Cuanto menos vamos a tener un mejor estado físico, con lo cual afrontaremos mejor todo lo que tenga que venir. Pero esto nos cuesta. Aquí me he centrado un poco en ejercicio físico, pero podríamos incluir también la alimentación. En general, yo creo que a todos nos cuesta mucho incorporar estos hábitos saludables. Y aquí os apunto algunas ideas que podréis encontrar en la guía que hicimos hace un tiempillo, que echamos una mano en la realización Eva y yo. Y podréis encontrar también alguna ideita sobre cómo incorporar. Bueno, planifica de forma real tu deporte. Vamos, que no pretendemos ser el entrenador de Corren Rosa. El caso es que, como decía Lucía, adaptemos un poco el deporte a nuestra manera de funcionar, a nuestro quehacer y a nuestra capacidad. De forma alcanzable. Si nos planteamos objetivos inalcanzables, llega un momento que nos frustraremos y tendremos la sensación de que no podemos, de que no sabemos, de que no vamos a llegar. Y el caso es que lo incorporéis. Excusas van a salir y vamos, la primera a mí, que nos surgen excusas para no venir o al gimnasio o para intentar evitarlo. Pues cuando surge esto, contra excusas. Y al final esto qué es, motivos por los que sí continuar con mi compromiso, motivos por los que sí continuar con el deporte que me he previsto. El poder del grupo, importantísimo. Al final favorecemos la sensación de pertenencia, favorecemos la motivación grupal, el hecho de que quizá yo tenga muchas excusas, pero aunque yo no sepa aportarme contra excusas, me las aporta mi compañera de fatigas en todo esto. Así que os animo a que si hacéis el deporte lo incorporéis en grupo porque es muchísimo más satisfactorio. Que elijáis la actividad. Bueno, aquí nos ha aportado Lucía el running, pero si no os veis capaces, pues que encontréis la actividad que a vosotras os haga disfrutar y os haga vivir el deporte de manera más satisfactoria. También veo muy positivo el generar días especiales, espacios atractivos, como dice Lucía, poneros guapas para venir a hacer deporte, ¿por qué no? Porque también vais a motivaros un poquito más para iniciar la actividad. Que os reforcéis, que os premiéis. Si habéis conseguido llegar a los objetivos que os habéis propuesto, por pequeños que sean, que son grandes ya, premiaos. Y si os tenéis que ir a cenar, si os tenéis que regalar o si os tenéis que permitir algo que no os habéis permitido hasta ahora, hacedlo, porque de verdad que ayuda. Os reforzáis muy poco y en general, como pongo aquí, sois muy duras con vosotras mismas. Yo no sé con quién os comparáis, pero os animo a que no lo hagáis con nadie y que os pongáis vuestras propias metas y a partir de ahí vayáis avanzando. Importante que disfrutéis, porque el deporte está para esto, ¿no? Y el ejercicio físico también está para esto, para pasar un buen rato, para disfrutarlo, y si no, se convierte en una prescripción médica que vais a llevar durante muy poquito tiempo. Así que yo os animo que también incorporéis hábitos que no solo se ciñan al momento del tratamiento, sino que continúen a lo largo de vuestra vida. Ojalá. Y bueno, esto de crecer tras el cáncer y con el cáncer, esto de que hablan, esta palabra que está muy de moda, esto de la resiliencia, ¿habéis escuchado hablar de ello? Yo creo que ya hay muchos libros de autoayuda en este sentido. Bueno, pues yo os animo a que esto tampoco sea una losa. No se tiene por qué aprender nada del cáncer, sinceramente. Pero yo os animo a que ya que os ha tocado vivir todo esto, que no es nada fácil, que os llevéis algo, lo que sea. Si es un cambio de hábitos, bienvenido. Si es un cambio de valores, también bienvenido. Si a partir de aquí voy a trabajar menos, voy a centrar más en mi familia o voy a viajar, pues también bienvenido. Pero el caso es que sirva para algo. Bueno, sin más, no quiero tampoco aburriros, espero que os haya sido útil. Yo creo que una persona quería comentar un poquito su experiencia, ¿sí? Así que nada, mil gracias. Nada, soy tu telonera. Soy tu telonera.
Sí, sí, bueno, después de estas tres.
Sí, os presento a Esther, que es socia de la instalación y bueno, pues.
Ya me conocéis casi todos.
Sí, se ha querido colaborar con nosotros para explicar un poco su experiencia y bueno, pues cómo le ha ayudado la actividad física pues a superar la enfermedad.
Bueno, creo que aquí, después de estas tres pedazos de explicaciones, la mía, o sea, yo no sé ni qué decir, la verdad que muchísimas gracias a las tres. Porque, bueno, a Eva la conocí desde el primer momento que me diagnosticaron el cáncer. A ti, Lucía, vamos, o sea, después quiero hablar contigo porque me ha encantado el proyectazo. Y Fátima, también me ayudaste mucho porque la verdad es que hace 2 años cuando viniste a hacerla, sí, sí, pedí el libro, me lo leí, se lo leyeron y la verdad es que nos ayudó mucho. Entonces, bueno, yo hace 4 años me diagnosticaron un cáncer. Primero me quitaron un trocito de pecho, luego... la axila también estaba afectada, la cosa al final resultó que era genético, me tuve que hacer una mastectomía y quitarme incluso los ovarios por temas de prevención. Aquí estoy, estoy con mi pelo largo, ya me ha crecido, estoy estupenda, estoy sana, estoy feliz. Gracias a Eva participé en el ensayo Olimpia. O sea, yo estoy completamente a favor de lo que dice Eva. Los estudios son fantásticos y vamos, de hecho luego quiero hablar contigo porque veo que hay otro que a lo mejor también quiero participar. O sea, totalmente a favor de los estudios, vamos, 100%, yo creo que salva muchas vidas y sobre todo hay una parte muy solidaria que dice ella, que es que si tú no participas, otras personas pues pueden no verse luego beneficiadas, entonces no se pierde nada. Es verdad que cuando te toca placebo o no te toca placebo lo sabes, porque lo notas en tu cuerpo, pero la verdad es que yo estoy muy contenta, estuve un año entero y estoy muy contenta de haber participado en ese estudio. En la parte del deporte, Lucía, pues mira, yo me dieron la primera quimio y me dice la enfermera, no, vete ahora a casa, descansa. Y yo era miércoles y decía, yo tengo zumba a las 7 con Lina, y ¿qué hago? Y me dice, vete a casa y descansa. Digo, yo me voy a ir. Y si me voy y no me pasa nada, pues oye, mi clase de zumba. Clase de zumba, estupenda, vamos. Yo es que además tenía la sensación de que toda, claro, todo lo que te metían en el cuerpo lo limpiabas en tu clase de zumba sudando. Y aparte que hay una cosa importantísima. Es la familia zumba, o sea, yo venía y veía a mis chicas y todas abrazos y besos y no sé qué. Y luego vienes otro. Bueno, vienes y se te cae el pelo y tú llegas y dices, no podré llegar a zumba ahora sin mi pelo, con mi pañuelo. ¿Qué va? Llegas allí, todas te dan besos, abrazos, te olvidas de que estás gorda, hinchada, sin pelo, cansada, te duele. ¿Qué va? Se te olvida todo. Es que se te olvida todo, o sea, te viene bien para aquí. Y luego físicamente pues te encuentras mucho mejor. O sea, yo no dejé de venir nunca, de hecho Marisa lo sabe, que ni me di de baja ni nada, yo venía todo lo que podía. Entonces me ayudó mucho el ejercicio físico para encontrarme bien y sobre todo pues eso, la familia zumba a mí me dio la vida, o sea, de verdad. Para mí el gimnasio fue un puntal. Yo hubo un momento que en la parte psicológica, Fátima, estaba justamente en aquel momento del trabajo con un coach, me habían puesto un coach en el trabajo y con él pues me lo mantuvieron durante un año y trabajé como unas especies de mandalas, unos pósters que yo tenía allí puestos donde yo me apuntaba como todos los objetivos importantes, o sea, el cuidarme físicamente, el comer bien, el descanso, y una de las cosas que yo tenía puestos era mi fotito allí de zumba, o sea, para mí el zumba era un más, evidentemente pues el cuidado con mis hijas. Hay un cuento muy bonito que es el de Mamá se va a la guerra, que yo se lo compré a mis hijas y lo estuve hablando, es muy bueno, os lo recomiendo. Porque claro, yo tenía 2 niñas pequeñas, me acababa de separar y fue un momento, pues eso, la soledad, la tristeza, en fin, se mezclan muchos sentimientos a la vez que son difíciles de superar. Yo también recomiendo con Fátima que lo habléis, que conozco mucha gente que todavía lo esconde, no se lo dice la familia, entonces yo no lo puedo comprender. O sea, yo es que ya digo, venía aquí, me quitaba el pañuelo, iba a calva, me daba igual. O sea, creo que el compartirlo hace que lo lleves mejor, es mi opinión. Y luego ya te digo, pues cuando viniste, Teresa, le pedí el libro, me lo mandaron, me lo leí, o sea, fantástico. La verdad que muchísimas gracias al gimnasio, porque estos, para mí estos seminarios son buenísimos y el de hoy espectacular, de verdad os lo digo. Y bueno, nada más, solamente deciros que había otra compañera que iba a venir, que también ha pasado por un tema de estos y no ha podido por también temas de salud y demás, pero que me ha dicho que sonríais mucho, que disfrutéis de la vida. Yo sé que esas losas a veces pesan, porque es verdad, porque todo el mundo te quiere ver superwoman, todo el mundo no puedes estar mal y esas cosas a veces te pesan mucho, pero yo creo que el ponerte en el delante del espejo, yo me hice mis seminarios de ponte guapa, de pintarte, de tus pañuelos, de tus cosas, te anima, te ayuda, y luego pues el sonreír, el mirarte al espejo y sonreír, la verdad es que te ayuda. O sea, al final la sonrisa es algo que se contagia, y si tú sonríes la gente te sonríe, al final todo como que se montan unas bolas de buen rollismo a tu alrededor, que yo creo que se contagia, que hay que hacerlo, o sea, que hay que intentar poner también de tu parte sin que sea evidentemente una cosa, y permitirte mucho. O sea, yo hay días que sigo, hoy por hoy, después de 4 años, hay días que llego a las 10 de la mañana al trabajo y digo, es que hoy estoy cansada y me permito, y si me dicen algo, pues que me digan algo. O sea, yo tengo mis revisiones, como todas tendréis, y paso mis miedos cuando me tocan, pero oye, yo también me he aprendido a permitir, y he aprendido también, pues eso, a cosas que a lo mejor antes no le daba tanta importancia. Bueno, pues a mí me ha cambiado bastante la vida. Para mí, mis hijas no lo entienden, pero para mí es un regalo el cáncer, porque me ha dado una perspectiva de la vida que antes no tenía, y aprovecho y vivo las cosas de otra forma, con lo cual, oye, no todo el mundo tiene esa suerte. Ya sé que suena feo o raro, pero es así. Y nada, pues daros muchas gracias a las tres y al gimnasio, de verdad, por esta oportunidad. Y ánimo, chicas, porque de esto se sale, y se sale estupenda. O sea, se adelgazas, te sale el pelo y ya está, claro que sí. Nada más.
Bueno, pasamos a la última parte. Sí es cierto que nos hemos retrasado un poquillo y bueno, tenemos que desalojar la sala a las 8, pero bueno, tenemos ahí unos 20 minutitos si queréis para hacer preguntas y demás a las tres doctoras que han venido, a los ponentes y demás, para, yo qué sé, si tenéis cualquier duda o cualquier cosilla que queréis preguntar.
¿Qué hay que hacer para apuntarse las corredoras?
Hay una página web que es www.lavidaenrosa.org. Esa es la página web de la fundación, donde podéis ahí poner contacto o pregunta, no sé qué. Entonces, si tenéis alguna cosa, preguntáis. Si específicamente es para Corre en Rosa, lo preguntáis, porque en Quirón, mi enfermera, que yo estoy ahí en la consulta todo el día, pues Carmen es mi enfermera, es la que se encarga un poco de gestionar las pruebas, porque cuando venís a las que queréis venir a correr, hay que hacer una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma, vamos a hacer una serie de pruebas, y para ver cómo lo gestionamos. Si tenéis seguro médico, lo hacemos ahí en vivo, y si no, pues lo estás en el futuro, te lo puede pedir Eva, o si no tenéis seguro, pues yo intento hacer la tripiñuela de a ver si se pueden hacer sin tal, ¿vale? O sea, lo de Corre en Rosa es más en el hospital, porque en la fundación es más para todas las demás actividades. Pues, para el resto de actividades, lavidaenrosa.org. Ahí hay un info, preguntáis, contactáis, y Tere, que es la secretaria, que es encantadora, os informa. Si tardáis en contestar, pues estamos consultando un poco conmigo, lo que sea. Y ya os digo que para correr en Rosa en Quirón, en oncología, que es la renta -1.